Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ¿cómo estáis, amigos del balonmano, amantes de Terrosca? ¿Qué tal? Hoy ya sé que estáis escuchando de inicio una voz que no es la habitual, pero los avatares de la competición hacen que Luis Malvar, el director, alma mater, ideólogo e inventor de este programa, se encuentre lejos de España, aunque luego dentro de unos instantes vais a comprobar que es como si estuviera con nosotros. Está en Alemania, está en ese campeonato del mundo de balonmano que ya ha cumplido sus dos primeras jornadas y donde España está poco a poco cumpliendo los pronósticos, con mejor o con peor imagen. Ganó a Bahrein, lo hizo ayer ante Islandia y hoy se mide en un, yo creo que mero trámite, a la selección más floja del grupo, a la de Japón, a partir de las 8:30 de la tarde. Digo hoy, lunes 14 de enero, que es cuando estamos grabando este De Rosca. Además, el Rocasa Gran Canaria sigue con paso firme al frente de la clasificación de la División de Honor Femenina. Victoria importante del Veravera en la EHF, también de categoría femenina, en el grupo D de esa competición ante el Craiova, y el Balonmano Nava, que sigue todavía también a la estela del Barça B Lasa en la División de Honor Plata, después de que en una jornada incompleta hasta el momento, hay equipos con 14 partidos, otros con 13, consiguiera una cómoda victoria ante el conjunto del Maristas, del Agustinos, perdón. Todo ello en De Rosca durante este ratito en el cual vamos a hablar mucho y muy bien de balonmano a través de la sintonía de cope.es, con la asistencia técnica de Chechu Martínez y la coordinación y producción de Belén Díaz de Arce. En nombre de ellos y del director del programa, te saluda desde COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Lo primero que hacemos es saludar a nuestros habituales contertulios y colaboradores en COPE Rioja, en COPE Logroño. Chema Jodra, ¿cómo estás, Chema? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos?
Contento.
¿Contento?
Sí.
¿Por algo especial?
Pues va el balonmano, va bien.
El balonmano, pues
hemos empezado muy bien, que a mí me daba mucho miedo el primer partido.
No me fastidies que te gustó el partido contra Bahrein.
No. No he dicho que me gustó. He dicho que me daba mucho miedo, porque los primeros partidos siempre de cualquier cosa, sea contra quien sea, ¿eh?
Pues luego, afortunadamente,
otra cosa es que, bueno, lo importante en estos casos, ¿sabes lo que es?
Ganar. Afortunadamente nos tocó ese día contra Bahrein porque hubo ratito de pájara. Emilio Gorgojo en los estudios centrales de COPE Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos, compañeros. Pues como apunta Chema, a mí no es que me disgustara, pero es como hacer los deberes desde el primer día. Y sí, el Bahrein es un equipo raro que te complica la existencia, pero bueno, como nos gusta decir aquí en este programa, vamos progresando adecuadamente y yo al equipo le veo con una suficiencia que, limitando un poco esas pájaras, ese estirar de la goma y hacer estas cosas, yo creo que no nos van mal las cosas en estos primeros dos días.
Pues con 3 grados en Madrid, con aproximadamente, imagino que 0 grados en Logroño y con 1 bajo 0 en Valladolid, vamos a ver cómo hace en Berlín. Luis Malvar, Alemania, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, pues aquí en Baviera prácticamente yo creo que hemos mejorado el tiempo. Digo que hemos mejorado el tiempo porque ayer vi por primera vez que en Múnich hay calles. Porque ¿sí? A fecha de hoy todo era nieve. Llovía ayer, se fue la nieve afortunadamente. Hace viento, pero no es el frío de cuando llegamos los primeros días.
¿Qué tal a nivel organizativo el Mundial? Porque los alemanes presumen de ser cuasi perfectos.
Bueno, pues a nivel organizativo creo que deja muchas cosas que desear. Hablaremos posteriormente. No sé si es culpa del comité organizador de Múnich, no sé si es culpa de la propia organización del Mundial y no sé si es culpa de la empresa Lagardère, que se ha hecho con los derechos de los próximos Mundiales. Pero aquí hay un sectarismo, hay discriminación y hay, con perdón, atraco a mano armada a los equipos. Lo explicaré posteriormente.
Pues luego lo escuchamos. Lo que hacemos rápidamente es buscar nuestra primera tertulia de este programa, de este lunes, de este primer lunes de Mundial, en nuestra tertulia con los magníficos.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
No somos siete, pero como si lo fuéramos, a este grupo que acabamos ya de intervenir hay que unir a una pues de las mentes más privilegiadas del mundo del balonmano, que afortunadamente cuenta con su espacio en De Rosca de vez en cuando. Manolo Laguna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Manolo, ¿te gustó España en los dos primeros partidos del Mundial?
A mí mucho, pero no lo digo desde el punto de vista forofo que le tengo, sino trato de ser objetivo. Y ya me gustó en el torneo internacional de España, ya me gustó la trayectoria de los últimos tiempos y también de los tiempos anteriores. Y digo, la verdad es que ahora mismo cualquiera que dude de España tiene que estar un poco, no sé, con una opinión un poco tergiversada por algo, porque la verdad es que las sensaciones que da es sobre todo de hacer bien. Fijaros, por ejemplo, un detalle. Ayer se fue ganando el partido siempre bien. Hubo un momento que hizo 5 o 6 paradas seguidas el portero islandés. ¿Visteis algún tipo de nerviosismo, algún tipo de descontrol en el equipo? O sea, afronta las situaciones con bastante madurez y eso da tranquilidad. Eso no quiere decir que vayan a ganar, sino simplemente que están en un nivel competitivo muy alto y luego, bueno, pues puede pasar lo que sea.
El maestro Laguna, soy Emilio, Manolo. Qué bien lo habla y cómo lo explica. Si es lo que yo decía un poco en la entradilla, o sea, independientemente de esas pequeñas pájaras, un partido lo componen muchos mini partidos, los entrenadores como Manolo lo saben, pero yo le he visto una suficiencia, un saber estar, si minimizamos, y lo digo así como que no tiene más importancia, esos errores en las localizaciones de los tiros, balones en 6 metros, contraataques, que por un poco, yo entiendo que es un poco de falta de concentración ante la facilidad de la contra o de estar solo ante el portero. Eso te supone 5, 6, 7 goles y aún así, en 2 partidos complicados para empezar un Mundial, España, yo estoy con Manolo, respira buenas sensaciones. Otra cosa es que de aquí a lo que nos quede, pues lo vayamos a ganar o no, pero es que eso, como digo yo, en ninguna tómbola lo regalan, ¿verdad, Manolo?
Hombre, es que está claro, o sea, que estamos hablando de los mejores equipos del mundo y que el más tonto hace relojes. Uh-huh. Es decir, que tampoco sería estaría más intranquilo si viera más que solvencia, soberbia o engreimiento. Yo no veo a los jugadores con la nariz alta. O sea, una de las cosas que más me gusta es que además de buen nivel competitivo, veo la humildad que tiene este grupo de jugadores, que la lleva teniendo desde hace muchos años, y mientras no pierdan la humildad, yo creo que seguirán siendo competitivos porque no son confiados en exceso. Yo los veo en un punto competitivo muy bueno. Ahora, que te puede llegar Francia, Alemania o cualquier equipo así, un poco de nuestro nivel y ganarnos, claro, que no somos infalibles, eso lo tenemos claro todo el mundo, pero que estamos entre para poder ganar a cualquiera, sí, claro.
No, maestro, si me permites, una cosa, a mí, claro, lógicamente, como tú bien dices, te puede ganar cualquiera, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que este equipo va a competir con todo el mundo y hasta el final. Luego, los partidos son pequeños detalles y como tú bien dices, pues bueno, pues mira, pues has competido y te van a ganar. Pero creo que nadie va a pasar por encima de esta selección. Otra cosa es que luego puedes ganar, empatar o perder, pero que nadie te va a hacer un roto.
Mira, hay un detalle, si me permitís que eso, que yo insisto siempre, ahora doy más conferencias que trabajo en la pista, porque es lo que me toca ahora, Y siempre digo una cosa, que los buenos, a los buenos se los distinguen no por las grandes cosas que hacen, sino porque en lo fácil no fallan casi nunca. Y España es un ejemplo de eso. Ayer, por ejemplo, podemos analizar todo lo que queramos, podemos hacer un análisis de pizarra y tal. Yo cada vez que veía al entrenador islandés con la pizarra, digo, si no vas a resolverlo con la pizarra, porque el hecho es que os hemos metido no sé cuántos goles fáciles de contraataque a pesar de los errores que dice Emilio, y eso es una apisonadora. O sea, la gente hace las cosas sencillas bien, defiende bien, no tiene casi errores defensivos, juega bien el ataque y con suficiencia. No tenemos mucho lanzamiento de atrás, a pesar de lo cual tenemos un gran ataque. Metemos mucho gol en el contraataque y como bandera encima la fase de la que no se preocupa todo el mundo, que es el repliegue defensivo, le tenemos, bueno, para ejemplo, el que repitieron ayer en televisión mil veces, el repliegue de Dani Sarmiento, que es espectacular, pero es solo un detalle, nos meten pocos goles de contraataque, metemos muchos goles fáciles, somos un equipo muy sólido. Ahora, ¿que eso nos va a llevar a ganar? Pues no, pero nos va a llegar a ser competitivos, sí.
Lo que sí que está claro es que yo creo que ayer supimos además o tuvimos enfrente una selección que nos entrenó para otras circunstancias, Islandia. Una cosa es intensidad defensiva y otra es macarrismo nórdico, por lo que es lo que hizo Islandia durante la primera parte. 5 exclusiones en los primeros 30 minutos, estar todo ese tiempo en inferioridad, no es que penalizara a Islandia, es que hizo que España encontrara un enemigo menos.
Es que, Juan Carlos, los islandeses quisieron ganarnos por KO técnico en el primer asalto. El balonmano no acaba siendo eso, pero si los árbitros lo permiten, y mira, los checos, a mí al principio, oye, es que nos señalaron pasivo en el primer ataque, y uy, es que mal pinta esto, pero bueno, claro, los palos enormes, con garrote casi, de la defensa de muchos kilos y de muchos centímetros de los islandeses, chicos, si no lo paran los árbitros, nos hubieran breado. Pero, y creo que no hemos salido demasiado mal, ¿no?
Pero cuando vas a jugar contra Islandia,
sabes eso. Sí, ya.
Y contra muchos equipos, claro. Eso es su filosofía. Yo no solo a nivel de selecciones nacionales. Yo sé que la dureza y los contactos, muchas veces fuera del reglamento, es lo que te vas a encontrar. Si no estás preparado para luchar en esas condiciones, mira, esto es como en el MUS, para ir a jugar un campeonato del mundo hay que ir llorado.
Sí, no vale llorar encima de la mesa.
No sé, no, ir allí a decir, ay, es que me pegaron. Eso no, hay que ir, ya sabes lo que te vas a encontrar, lucha por lo tuyo y trata de que los árbitros
lo vean
y eso, pero bueno, yo creo que estuvimos en nuestra medida, sí. No lloramos en exceso, me gusta la dirección de Jordi, no se altera. Yo cada vez que miraba al banquillo contra él, veía los nervios, las protestas continuas y tal, decía, vais a perder porque tenemos más control, porque tenemos un tío más sereno en el banquillo, porque tenemos unos jugadores humildes, en fin, yo que sé, que me gustan mucho. Y ya está.
Pero Manolo, hay un momento en el que creo que Islandia se ha dado cuenta de que su partido realmente es contra Macedonia, ¿no? Ayer ya, yo creo que incluso sabiendo que van a ganar a Bahrein y Japón, saben que se lo van a jugar para pasar a la segunda fase contra Macedonia en su partido directo.
Ah, claro, es que eso era lo previsible. O sea, si pierdes con Croacia y España, que son los dos cocos de este grupo, lo que le queda a los islandeses y a los macedonios, evidentemente, es pelear por esa tercera plaza, pasar en teoría sin puntos, y luego pues ponérselo difícil a desgastar un poquito, que a mí es lo que más me gusta de estas opciones, pues a franceses, a alemanes, no sé, rusos, no sé quién es el que tocaría como tercero de ese grupo, porque, bueno, cuantos más nos lo desgasten, nos hacen un poco el trabajo sucio a nosotros cuando nos toque contra ellos.
¿Os asustó el 22-24 del Brasil-Francia?
No, le asustó a Francia, que llamó corriendo a Karabatis, que estaba en su casa tomándose unas patatas fritas, pero yo les vi a Francia, claro, era un rival distinto también en el segundo partido, pero luego
barre a Serbia.
Sí, es que Serbia juega muy técnico, muy bien al principio, pero en la línea de lo que hablaba Manolo, de pronto se les van las pilas, dicen, uy, que no hemos hecho 4 cosas bien, y les falta la confianza. Eso que España tiene o que hemos observado que tiene, la prestancia de decir, oye, mira, me saldrán cosas mal, pero tengo muchos recursos para que me salgan bien también, ¿eh?
Claro, oye, mira, es, hablando de Serbia, por ejemplo, Serbia hace cosas maravillosas. Sí, sensaciones, sí. Si recortas videoclips de
jugadas,
partido,
de acciones, te salen.
Ves unas cosas que es para un muestrario. Sí, sí. Pero a la vez, si recortas pérdidas de balón, balones que se van por la banda, claro. Porque estáis hablando de algunos errores de España, algún lanzamiento, sí. Alguna cosa, que son cosas normales, que en un partido no te va a salir todo bien, pero el montón de errores gruesos de Serbia hace que no pueda ser competitivo, porque no se trata solo de hacer cosas buenas, sino no se trata de videoclip, lo que se trata es de qué película te sale.
Tienes que tener continuidad en hacer las,
claro,
cosas bien, a ser posible.
Claro. Si tú haces, es como si tú vas a un concierto y oyes un pasaje fenomenal y al siguiente desafinan y al otro se van de ritmo, pues el concierto al final no es bueno.
Oye, permitidme, porque creo que ya hemos encontrado debajo de algún túmulo de nieve
ahí,
Alemania. A Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. No, aquí no hay nieve. ¿Eh?
No, sí, él creo
frío,
que
pero no hay nieve.
Él creo que está en Berlín y ahí nieve parece ser que no, es más al sur, curiosamente. Sí, sí.
Bueno, pues
eso es, sí, yo estoy en Berlín y aquí, bueno, hace frío, pero hoy, por ejemplo, ha salido un día con sol, o sea que curioso, pero en Berlín vemos el sol y bueno, sí que tenemos que estar abrigados.
Un tío de Bilbao aguanta eso y lo que le echen. A ver, ¿qué más da?
Oye, Jorge,
salimos en manga.
Ahí está.
Estábamos debatiendo con Manolo Laguna sobre el papel que ha hecho España en estas primeras dos jornadas. Solvencia contenida ante Bahrein, suficiencia y autoridad ante Islandia. ¿Te está gustando esta España de este Mundial?
Sí, España, bueno, el primer partido siempre es un partido que es difícil de valorar porque, bueno, pues yo creo que la mentalidad de, sabiendo que juegas contra un equipo que puede ser incómodo, pero que es de otro nivel, pues es difícil poder jugar al nivel que España habitualmente juega. Pero ahí ya vimos la España que demuestra pues plenitud de posibilidades, recursos, solvencia en los momentos importantes. Y sobre todo yo quiero destacar que ya me llamó la atención en el torneo en Palencia el nivel de forma de los extremos. Creo que tenemos ahora mismo cuatro extremos de plenas garantías y que nos van a dar muchas alegrías durante este torneo.
Oye, le quería preguntar a Luis, que está por allí y los tiene cerca, Alex, ¿es tan natural como demuestra en el campo el chaval?
Sí, sí, por supuesto que lo es. Y yo creo que desde luego va a ser, si no se tuerce, si no se lo cree, que espero que siga teniendo esa humildad, posiblemente uno de los mejores extremos del mundo con el paso de los años. Hablaba de los extremos, que no se me olvide contaros. Ayer se lesionó Ferran Solé, uh-huh. El parte médico del galeno español, de Juanjo Muñoz Benito, dice que tiene un traumatismo en el antebrazo izquierdo a nivel de codo y contusión del nervio cubital y afortunadamente, bueno, pues tiene dolor, pero eso no le va a impedir, si Jordi quiere ponerle en la tarde noche de hoy ante Japón, que pueda jugar. Proceso gripal tiene muchos jugadores, con fiebre el único que está es Ángel Fernández, pero ayer pudo jugar un par de minutos y espero que todos se puedan recuperar. A pesar de eso, España está jugando bien. Imaginaros, si quitamos el proceso viral, si quitamos la lesión que tiene Ferran Solé y si quitamos, que le preocupa a Jordi, el que se falla mucho desde 6 metros, ¿cómo estaría España en estos momentos?
Oye, Luis, soy Emilio. Lo de Ferran Solé es fruto de esa patada, iba a decir, que le dio el portero, sí, irlandés en el contraataque aquel.
Sí, fue
ahí el golpe, ¿no?
Aquel choque, fue un choque.
Sí. No, levantó la pierna hasta su casa, sí, cuando el balón estaba ya en la portería, sí.
Y entonces, bueno, pues tuvo esa lesión, rápidamente se sentó por precaución, sí, sí, y afortunadamente en el vestuario ya estaba mucho mejor y el parte a las 11 de la noche lo facilitaron desde el hotel de concentración de la selección española aquí en Múnich. Y si quiere Jordi, jugará, yo creo que ante Japón lo va a reservar pensando en los compromisos ante Macedonia y ante Croacia.
Eso te iba a decir, que en Japón, sí, hoy es un día para no arriesgar lo más mínimo.
No, y yo creo que Jordi no lo arriesgará. Pero tanto Manolo como Jorge, lo que yo sí que veo es que España, lo que le puede rentabilizar mucho al final de este campeonato, es que está jugando con todos sus hombres en distintas fases del partido, promediando muy bien, como pasó en Croacia el año pasado en el europeo, los minutos para cada uno, para que la gente llegue lo más desahogada y cómoda posible, ¿no, chicos?
Jorgito, tú.
Sí, bueno, hola, Manolo. Sí, pues bueno, todos los equipos mayor potencial, yo estoy aquí en la fase de Berlín, estoy viendo a Alemania y a Francia, y todos los equipos siguen un poco la misma política de no cargar demasiado a sus jugadores importantes en los partidos que seguramente no son tan decisivos, simplemente pues intentan hacer buenos partidos pero sin desgastar demasiado a los jugadores principales, y lógicamente lo que intentan es llegar en las mejores condiciones a los partidos que pueden ser decisivos. Alemania y Francia en los dos partidos que han jugado aquí prácticamente han repartido el tiempo 50-50 entre todos los jugadores, y me supongo que España pues también tiene esa idea, pensando en precisamente en eso, ¿no? No llega demasiado castigado al sexto, séptimo, octavo partido, que son un poco ya los partidos que necesitan los jugadores llegar en mejores condiciones.
Os quería, para ir terminando ya, que todos y cada uno me hicierais una valoración. Dos jornadas disputadas: grupo A, Alemania, Francia, Rusia; grupo B, España, Macedonia, Croacia; grupo C, Dinamarca, Noruega, Chile; grupo D, Suecia, Hungría, Qatar. Esos son los tres primeros puestos que dan acceso a la siguiente fase después de dos jornadas disputadas. Manolo, ¿ya está todo como va a estar al final?
Tal vez no, yo creo que puede haber alteraciones, ¿no? Partidos importantes por disputarse, ¿no? Y hay gente que ha jugado con los difíciles y con los fáciles no. El mismo caso de Islandia ha tenido dos partidos difíciles de solventar. Vamos a ver, yo creo que todavía hay que esperar un poquito para ver los ajustes, aunque se va esbozando, pero todavía habrá que esperar, según mi punto de vista.
Jorge, Rusia o Serbia, Macedonia o Islandia, pero lo demás ya parece escrito, ¿no?
No, espero que no. Espero que en el grupo de Alemania, Francia, el tercero sea Brasil. Yo creo que hizo un muy buen partido con Francia. El día de Alemania no estuvo tan bien, pero va a ser partido decisivo el que jueguen hoy. Y ahí la tercera plaza no va a estar clara. Yo creo que Serbia, hablabais antes de ella, parece un equipo con potencial, pero es que es muy irregular, tiene muchos altibajos durante el partido. Rusia es un equipo bueno, pero creo que le falta un poco de brillantez. Por eso pienso que Brasil puede ser el tercer equipo ahí. Y en el grupo de España yo creo que la tercera plaza va a estar entre Islandia y Macedonia. Espero que sea así, que España sea primera. Pero vamos, todavía es un poco pronto, pero va un poco encaminada en esa línea los equipos que son favoritos y que puedan pasar a la siguiente fase.
Hombre, está encaminado el campeonato con dos jornadas. Evidentemente ya los equipos principales ya se han ido aposentando en las posiciones que les corresponden, y quedan pues esos detalles de los terceros puestos, luego cuando lleguen los enfrentamientos directos, para saber quién va a ir con dos puntos más a la main round.
Y siempre que hay alguna sorpresita.
Exacto. No, de sorpresitas eso iba a decir. Bueno. Hablaba Jorge de Brasil. Brasil el primer día acongojó a Francia, que fue ganándole el partido. Y bueno, por ejemplo, Qatar se pegó un zambombazo, el bueno de Valero, con los angoleños, que hicieron hasta un triple fly, que lo vi en un reportaje que pasaron. Y luego, pues oye, por ejemplo, el Chile de Mateo Garralda, pues ganó a Austria. Pero ahí estamos hablando de un nivel ya un poco inferior. Pero los que se van a presentar al final, los nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, y los del lado nuestro, Francia, Alemania, España y Croacia, pues están ahí con todos sus partidos ganados y cumpliendo con lo que el pronóstico les daba, ¿no?
Por cierto, Jorge, sí. Una cuestión. Tú que estás ahí en Berlín, has visto a Francia, has visto a Alemania, has visto, supongo, a España a través de televisión. ¿Cómo ves a Francia y a Alemania? ¿Están tan fuertes como siempre? ¿España, en la siguiente ronda, en la siguiente fase, en Colonia, que nos vamos a encontrar con ellos, va a tener sus posibilidades?
Bueno, Francia, primer día, yo creo que se quedó un poco sorprendida por Brasil y no se metió en el partido. En el partido con Serbia ya fue otra cosa, ya demostró su nivel, un gran nivel de defensa, portería, muchos recambios. Karabatic ya está por aquí, con lo cual pues ese plus en un momento dado de que le puedan meter para dar ese revulsivo. Y vamos, va a ser decisivo. Yo creo que el partido Francia-Alemania va a ser decisivo, pero el ambiente que hay aquí con Alemania pues puede ser muy beneficioso para el equipo alemán, ¿no? De que tiene un fanatismo aquí la gente por impulsar a su equipo, y además me está gustando Alemania, sobre todo porque tiene una defensa muy sólida, muy buena portería. Han cambiado un poco su filosofía, aunque siguen siendo duros de un equipo tan duro y les veo defender ya con más situaciones más tácticas y con otro tipo de inteligencia, no solo del contacto, con una velocidad, con un cambio de ritmo en su ataque, pues muy bueno. La verdad es que Alemania me ha gustado mucho y bueno, vamos a ver qué pasa contra Francia, pero seguramente para mí sea igual el rival más fuerte, por lo menos el que más me impresionó en estos dos primeros partidos.
A nivel de organización, Jorge, ¿cómo estás viendo la fase de Berlín? ¿Cómo está ese grupo?
Pues esto es una gozada. Yo estoy, bueno, pues encantado de ver que bueno, que el primer día teníamos el pabellón lleno, que era hasta cierto punto lógico por lo que estaba jugando Alemania-Corea, que era el partido inaugural y jugaba el anfitrión, pero curiosamente al día siguiente, que no jugaba Alemania, pues el pabellón igual de lleno que el primer día, con rivales que no eran alemanes, o sea que y el otro día también, los últimos partidos también lleno el primer día, a primera hora, en partido a las 3:30, lleno el segundo partido y casi lleno el tercer partido, con lo cual pues para los que llamamos el balonmano, pues es una gozada, un gran ambiente y bueno, y disfrutando muchísimo de lo que es el ambiente de balonmano en Alemania, que da una sana envidia, ¿no?
Alemania
Luis,
es
Luis
que...
Sí, sí. Es una cuestión que los organizadores, ¿les has hecho algo a los organizadores?
Hombre, yo lo que sí te puedo decir que en el Olympia Halle de aquí de Múnich también hay lleno, los 12.000 espectadores suelen estar prácticamente todos los días, que como datos puedo dar que se han vendido 850.000 entradas en todo el Mundial, es decir, entradas de récord. Los alemanes han comprado 500.000, mientras que los daneses 350.000 entradas.
Fíjate. Y ayer los islandeses que estaban haciendo ruido y los alemanes que iban con Islandia, ¿eh?
Bueno, tendrán un poco de gato de que España va a ser un rival suyo y, bueno, pues dirán, pues vamos a intentar apoyar a los rivales de España. Eso no es malo, eso quiere decir que te respetan y que te tienen un pelín de miedito, ¿eh?
Bueno, pues a ver si el próximo lunes podemos charlar tranquilamente de una fase final con una España lanzada y dentro de 2 semanas, cuando Luis vuelva a tomar los mandos de este programa, estamos hablando de una medalla, a ser posible, dorada. Manolo Laguna, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Jorge Dueñas, Berlín, gracias por haber hecho ese esfuerzo para estar con nosotros aquí en De Rosca. Un abrazo.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Luis, cuéntanos un poco esa anarquía organizativa de la que nos hablabas en la introducción.
Hombre, la anarquía organizativa, me refiero, por ejemplo, que aquí en Alemania, por lo menos en Múnich, digo que hay un sectarismo en cuanto a los medios de comunicación, es decir, los que han pagado derechos, los que no han pagado derechos, prensa por un lado, las páginas web, internet, etcétera, etcétera. Para ir, por ejemplo, los que hemos vivido campeonato del mundo sabemos que hay, siempre cuando tú llegas te dan tu acreditación, te suelen dar una bolsa más o menos pequeña, un detalle con una documentación, y el catering, que es obligatorio por la Federación Internacional de Balonmano en todos los campeonatos del mundo. Bien, yo llevo con este 18 campeonatos del mundo que se dicen pronto. Es la primera vez, y así se lo he dicho al jefe de la organización de la sala de prensa, una sala de prensa absolutamente cutre de 30 metros cuadrados, que no se podía hacer esa distinción entre unos y otros. Daban una pulsera gris para los días que no hay partido para el catering, una pulsera morada para, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, una pulsera verde, es decir, llevas más pulsera que una gitanilla en la Puerta al Sol vendiendo romero o dando romero. El catering, si dijeras, bueno, es que es un catering de lujo, es un catering donde hay café, botellas de agua, y donde hay pues algún pretzel, algún bocadillo, algo de dulce y sopa. No hay absolutamente nada más. Bien, pues eso lo cuestionan a algunos medios de comunicación. Hubo sus más y sus menos en cuanto a las bolsas, en cuanto a esto. Y desde luego, ya digo que me ha llamado mucho la atención, le ha llamado mucho la atención a muchos periodistas que han protestado, recordemos que aquí periodistas de Macedonia, de Islandia, etcétera, etcétera, porque ya digo que eso es una obligación que viene en la guía de comunicación de medios de la Federación Internacional de Balonmano. Y bueno, pues eso es una parte de lo que os puedo contar, porque luego hay otra parte, y es que los medios de comunicación tienen prohibido entrar en los hoteles de los equipos. Es decir, sí, es decir, no puedes entrar. No puedes entrar a hacer una grabación, no puedes entrar. No. ¿Por qué? Porque quieren hacer caja. La selección española, lo mismo que otras, está hospedada en un hotel de alto standing aquí en Múnich, una famosa cadena. No le voy a hacer publicidad, ni mucho menos, por supuesto, porque no se lo merecen. Y entonces tú llegas allí y cuando ven que van periodistas y sobre todo cuando ven una cámara de televisión, lo primero que dicen es el 9999, te dicen que a la calle, que si quieres que se produzca esa rueda de prensa o que puedas hablar con los jugadores, te meten en una sala, no hay problema, pero eso sí, amigo,
pagas.
Previo pago de 250 euros la hora.
O sea que si tú quieres entrevistar a
Vidal, a la calle,
Morros, tienes que cogerlo y decir, mira, ve aquí a la calle y hablamos, ¿no?
A la calle, con la nieve, con el frío, con lo que haga, y tienes que sacar a los jugadores. Bueno, eso es lo que están haciendo aquí.
Pues lo quieren rentabilizar económicamente, es evidente.
Es más, os puedo contar, tema de la merienda de los jugadores. Siempre los jugadores meriendan antes de ir al partido, antes del entrenamiento. Bien, pues solamente les pagan y tiene la Federación Española de Balonmano que abonar la merienda de los jugadores el día que no hay partido.
No, no puede
más
ser.
Detalles, más detalles. Lavar la ropa a un precio desorbitado. Les cobran 10 euros por kilo. El otro día la selección española entregó 40 kilos, 400 euros tuvo que pagar. Recuerdo que en el Mundial España 2013, cada envío de ropa, fuera lo que fuera, rondaba entre los 60 y 70 euros. Imaginaros la diferencia que hay.
Pues este Mundial va a ser entonces con superávit gordo, porque si has dicho 800.000 entradas vendidas, con lo cual el tema
es
taquilla, bueno, fíjate, más todavía, y le sacan dinero a todas estas cosas, pues ese Mundial no va a ser deficitario precisamente, ¿eh?
Oye, perdona, que me he perdido. Estás en un país que esos que se llama Alemania.
Sí, sí, Alemania.
Sí,
Deutschland.
Alemania.
Deutschland, sí.
Ah, al sur de Dinamarca, sí.
¿Por qué te crees que van también los alemanes? Porque te cobran por todo.
Exactamente. No te regalan nada más que lo justo. Y un poco menos.
Yo no sé si os habrá tocado alguna vez a vosotros, pero ahora en estos establecimientos que abundan ahora, por lo menos aquí en Logroño, han puesto muchos últimamente de lavanderías
sí.
Vamos, por 10 euros lavas 20 kilos y las secas, ¿eh?
Pues quiere decir que le estás diciendo al utillero de la selección que coja los 40 kilos, se vaya a la lavandería, que le saldrá más barato que la organización.
Pues se puede admitir. No sé quién lo tiene que hacer, ¿no?
No sé
quién lo tiene que hacer, pero es que me parece un robo.
Una cosa,
un robo.
Sí, claro. Sí. Y luego es más, es decir, los medios de comunicación, yo entiendo, y eso se ha hecho en todos los mundiales y en todos los europeos, cuando entrenan otros equipos, lo lógico es que no te dejen entrar para que no veas. Pero cuando entrena tu selección, normalmente siempre estar dentro viendo el entrenamiento. Pues no, señor, te dejan solo 10 minutos, te echan luego fuera, pero lo cachondo del caso es que en la grada hay público viéndolo. Explícamelo.
El público habrá pagado una entrada, un suplemento.
Decir,
no, no, ni suplemento ni gaitas.
¿No?
De absolutamente nada. Están allí por la jeta.
Bueno,
pues hasta aquí nuestra primera tertulia. Enseguida vamos con la firma invitada de la jornada. Una firma invitada que a los buenos aficionados al balonmano, especialmente a los navarros, les va a sonar y mucho. Uno de los progenitores de este programa, Fernando Urra, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, gente del De Rosca. Un gustazo volver al programa ya en este 2019, otro año más, hablando de balonmano. Como imagino que todo el mundo estará hablando del Mundial, pues hoy quiero ir un poco a la contra. Y en vez de mirar a la élite, pues volver a mirar a la base, concretamente al primer gran torneo del año, para mí. El César, este campeonato de España de selecciones autonómicas de categorías inferiores. Yo, igual que quienes componéis este equipo de Rosca, pues llevo muchos años dentro de este deporte y a mí me da la sensación que este concepto producto César es uno de los factores diferenciadores ahora mismo que tiene nuestro balonmano. No sé de quién es la autoría de la idea, pero creo que es de la actual Junta de la Federación Española y hay que darle la enhorabuena por ello y dárnosla todos a nosotros mismos porque tenemos una gran fiesta de nuestro deporte cada año. No conozco el funcionamiento exacto del deporte base en otros países, pero creo que un campeonato como este CESA no se vive en otros lugares y eso nos aporta muchísimas cosas. Recuerdo mis años de arbitraje y cómo se desarrollaban aquellos sectores y fases finales en los que me tocó participar. Y siendo sincero, he de decir que pasó un montón de envidia, una envidia gigante de no poder formar parte de este actual CESA. para deportistas, cuerpos técnicos, cuerpo arbitral y familias, es un evento como la Copa de un Pino. Los chicos y chicas se enfrentan a un gran objetivo, a un gran premio. Empiezan a conocer la presión de la competición, pues casi a lo grande, con bastante público, contra los mejores equipos. Ya es algo parecido a lo que podrán vivir si llegan a las máximas categorías. Es un aprendizaje deportivo y vital increíble. Hay que dar la enhorabuena, insisto, a quienes lo pensaron y ahora lo organizan. Es una enhorabuena muy merecida. Hago extensible, además, ese mismo planteamiento a otras cuestiones bien diferentes, como pueden ser los cuerpos técnicos y el colectivo arbitral. ¿Cuántos entrenadores y entrenadoras podrían encontrar un máster más completo para realizar su trayectoria? En algunos casos, en su inicio, y en otros ya, una trayectoria dilatada. Mismo planteamiento para árbitros y árbitras. Pitar en un torneo como este, con tantos partidos y como estos son, y con el nivel de exigencia que tiene, ofrece muchas pistas sobre la capacidad de dirección de partido que tendrá posteriormente esa persona. Además, se ha conseguido algo que hacía décadas que yo no veía. Balonmano de base en la tele, en Teledeporte. Desde aquel objetivo 92 no veía un partido de juveniles en la tele y menos de chicas. Jugar, bueno, pues con las cámaras es otro punto de aprendizaje para quienes forman parte de esos choques. Otra cuestión, la importancia que están cobrando las mujeres en nuestro deporte se ve muy bien reflejada en este CESA. Chicas protagonistas jugando, arbitrando en los banquillos, algo que cada vez es menos raro y que tenemos que seguir trabajando para que no sea una novedad en nuestro deporte. El CESA nos plantea a todos retos en este deporte. Está claro que los principales son para quienes organizan el torneo, que han logrado crear este producto, pero ahora pueden hacerlo crecer de la mano de las ciudades que organizan el campeonato. Hay vías de mejora, desarrollo, no solo deportivas, sino también económicas, que habrá que buscar también, por supuesto, con el tiempo. Por todo ello, insisto una vez más, enhorabuena que ellos hayan conseguido, bueno, pues poder presumir de todos estos CESA que ya nos hacen disfrutar sin excepciones cada mes de enero. Hasta la próxima, gente del de Rosca.
Pues una de las fases de ese CESA se celebró en Valladolid y una semana antes se había celebrado en un colegio de Valladolid un clinic solidario. Bueno, todo lo que suena solidario parece que puede estar orientado a un motivo de eso, de solidaridad y sin contenidos. Pero si yo os digo que un clinic solidario en Valladolid cuenta con Manolo Laguna, con Roy Sánchez, con Juan Carlos Pastor, con Zupo Xoain, con Ignacio Monroy, con Álvaro Senovilla, con Juan Castro, y que hay bofetadas por inscribirse, pues os lo tengo que decir, porque es así. Además, por ahí andaba pululando en la organización uno de los entrenadores de moda en la División de Honor Plata masculina. Nos vamos hasta Nava de la Asunción. Dani Gordo, ¿qué tal? Feliz año, buenos días.
Buenos días, feliz año.
Oye, vaya pedazo de clinic, cuarta edición, y para la quinta imagino que ya habrá empezado a haber inscripciones, aunque quede un año.
Bueno, no, hombre, sí que hay. Lo primero, agradecerte, ¿no?, la llamada y, bueno, pues que hagas eco y de esta manera del clinic solidario. Bueno, lo que sí que hay es mucho interés, ¿no? Sí que hay interés, pues bueno, porque al final la calidad del clinic pues es buena. Por lo, nosotros pasamos unas encuestas todos los años y la gente queda muy satisfecha con los contenidos del clinic. Obviamente los ponentes son cracks de nuestro deporte y bueno, pues esto la verdad es que se nos va ahí un poco de las manos, porque cada año pues hay más gente. Los ponentes ya van reservando fechas de un año para otro. El caso de Juan Carlos Pastor, pues bueno, pues ya en el verano normalmente hablábamos, oye, pues cómo lo tienes, y es un poquito más adelante, pero la verdad es que la gente está muy muy proactiva, ¿no?, a participar, bien sea de una manera o de otra, en este clínico.
Pero es que además, aprovechando las fechas ya sueto de competición, se dieron una vuelta por aquí J. González, Raúl González, es decir, que el público tampoco tenía mal nivel, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues Valladolid es una ciudad, como bien sabes, de balonmano, ¿no? Y ahora mismo, pues tenemos la gran suerte de contar con muchos de los entrenadores que militan en equipos o selecciones top, pues residen aquí, ¿no? Llegan las Navidades y pasan esas fechas aquí, que fue un poco la idea en la que nació este clinic, ¿no? La primera edición, pues bueno, vino motivado un poco pues por la colaboración que yo en esos momentos tenía con Inclusport, ¿no?, con la asociación que dirigen Geray Lamariano y Oscar Perales. y bueno, pues queríamos hacer algo pues para recaudar algún beneficio para que luego pues revirtiera en estos chicos, ¿no?, en esta asociación. Y bueno, pues fruto de eso pues nació este clinic, ya es la cuarta edición y bueno, pues como te decía, pues el fin es totalmente solidario y todo el mundo participa, pero bueno, además de eso, pues es una plataforma formativa en donde se juntan pues muchas ideas, contenidos que bueno, pues que ayudan a los entrenadores a seguir formándose.
Hola Dani, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, feliz año y
feliz
bueno
año, Emilio.
En esta línea de lo que habláis, afortunadamente cada vez hay más clinics estilo a este de Valladolid en muchos sitios. Yo lo viví en primera persona con la Asociación de Entrenadores, también se hizo coincidir el torneo internacional con esa fiesta del balonmano de base, que no es de hace dos días, que es que ya llevamos por lo menos 25 o 30 años haciendo esta competición distintiva. Dani lo habrá vivido también en primera persona a lo largo de su historia. Esto es una fiesta del balonmano base, infantiles, cadetes, juveniles. Este año ha tocado ahí en Valladolid y sus alrededores, pero esto lleva haciéndose muchos años y siendo un elemento diferenciador. Oye, Dani, lo que nos preocupa a ti sobre todo, este año el Nava ya sí, ¿verdad?
Ya sí.
¿Me entiendes?
Nosotros entrenamos día a día pues para mejorar un poco el objetivo que nosotros hemos marcado, es mejorar un poco pues a todos los niveles, bueno, pues tanto el club como el equipo como el día a día del Nava la Asunción, ¿no?, en todos los aspectos. Y bueno, pues en ese ámbito de mejora pues llegaremos hasta donde lleguemos, ojalá, ¿no? La verdad es que de momento pues bueno, los chavales están respondiendo extraordinariamente bien. Bueno, pues el nivel de exigencia en el día a día es muy alto, pues porque bueno, pues porque queremos estar a la altura del proyecto y como te decía, la exigencia por hacer las cosas bien es alta, pero bueno, como te digo, yo como entrenador y responsable, pues los chavales se vacían día a día, son auténticos profesionales y bueno, pues llegaremos hasta donde lleguemos, por parte nuestra no va a quedar y seguro que bueno, pues que el trabajo pues nos llevará pues donde nos lleve, ¿no?
Yo en el 40 por 20 me lo creo, Dani. Lo que ya me cuesta es Nava, ¿cuántos habitantes tiene? ¿3.000, 4.000?
3.000 habitantes. Fíjate.
Eso es que yo ya no lo puedo ver, bueno, simplemente por el público. Que bueno, pero bueno, oye, pero cosas peores han visto, ¿no?
No, mira, esto tiene una fácil comparativa a escala, ¿no? Ciudad Real en su día apareció, bueno, pues Domingo Díaz de Mera, que fue el que realmente apostó por ese proyecto, uh-huh. Y bueno, pues permíteme la expresión, se jugó sus cuartos hasta que pudo, ¿no? Y bueno, pues ahí fue un equipo pues glorioso con 18 tops, con 18 cracks, que bueno, pues quedan de lo mejor del mundo, que fue tres veces campeón de Europa, ¿no? Pues bueno, aquí Nava la Asunción, una localidad que de siempre, de hace 50 años, el balonmano pues siempre ha estado ahí. De hecho, Manolo Cadenas me dice a veces que le costaba ganar muchísimo ahí con el Leganés. Uh-huh. Y bueno, pues aquí existe la figura de Julián Mateos, un empresario de la localidad que bueno, pues que bueno, a través de su empresa Vivero Serol es el que bueno, pues como es conocido, pues está soportando parte del gasto importante de la plantilla, ¿no? Entonces bueno, pues la verdad es que nosotros somos unos afortunados de poder estar involucrados en este proyecto y bueno, pues día a día lo que tenemos que hacer es responder con nuestro trabajo, como te decía antes.
Dani, vamos a ponernos en el peor de los supuestos, que es que tengáis que organizar la fase de ascenso, ¿vale?
Ya le has rebajado un escalón.
Ese es el peor, por eso, vamos a ver, la vergüenza tiene su sentido. Vamos a ponernos en el peor de los supuestos, que creo que este año no organizáis nada. Pero bueno, porque nos va a hacer falta. ¿Volveríais a Segovia?
Mira, nosotros, de verdad, yo soy, la verdad es que soy muy práctico, soy un entrenador muy práctico y es que primero no es una respuesta que te la pudiera dar yo como entrenador, ¿no? Yo al final lo que intento es mejorar al equipo, el equipo gane partidos, que cuando los pierda o cuando los empate salga con honor del campo y salga con satisfecho de y a partir de ahí pues oye, eso es,
o sea, te he hecho una pregunta de saltos de esquí, tú estás haciendo el slalom especial.
Si te dan a ti la elección,
la decisión, Dani, ¿te va deportivamente el rollo de ir a Segovia, sí o no?
Vamos a ver, nosotros nos debemos a un pueblo, ¿no? O sea, nosotros eso
es así. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana, este fin de semana hemos inaugurado oficialmente
el pabellón. Sí.
Ha sido un espectáculo porque la corporación, las diferentes corporaciones municipales y todas las instituciones que se han volcado en que ese proyecto se haga realidad, que ese sueño de pabellón se haga realidad, pues ahí estaba. Y bueno, el pabellón, no te lo puedes ni imaginar, o sea...
Menos los niños de pecho de la localidad han ido todos.
Hasta la bandera, claro. ¿No? Entonces es un pabellón de similares características al pabellón que tiene Alcobendas, ¿no? El pabellón de los sueños, creo que se llama, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estaba hasta la bandera. Entonces, bueno, pues nosotros, yo particularmente, pues oye, entiendo que nuestra afición, pues es la que está los meses gélidos del año apoyando al equipo, y están las duras, están las maduras. Y bueno, pues oye, la verdad es que el año pasado en Segovia nos trataron extraordinariamente bien, nos sentimos como en casa, pero no estábamos en nuestra casa. Y bueno, no sé si os he respondido.
Hombre, nos ha respondido.
Con un pabellón nuevo no tiene a lo mejor tanto sentido irse a Segovia. Las circunstancias anteriores a lo mejor lo aconsejaban, pero Dani lo tiene claro, se deben al pueblo, y el pueblo está en Nava de la Asunción, ¿no? Entonces...
Sí, yo creo que, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Al final ahí hay mucha afición de muchos años, mucha historia detrás de... Porque al final nosotros somos eso también. Nosotros ahora mismo vivimos una situación, pues como te he dicho antes, ¿no? Fruto pues de la pasión de un empresario, ¿no? Pero también detrás de esa pasión pues hay mucha historia de muchos ascensos, de momentos críticos del club, en donde el equipo, bueno, pues salvaba la categoría de Segunda Nacional, donde hubo ascensos desde Segunda Nacional a Primera Nacional, donde se ascendió gloriosamente en la localidad de Novas a División de Norbé, y nosotros también somos un poco herederos de esa historia del club, ¿no? Y tenemos, pues bueno, pues como te decía antes, que honrar un poco a esa historia. Y claro, qué mejor sitio que nuestro pabellón, ¿no? A día de hoy, pues bueno, pues solo hemos jugado una primera jornada en el frontón, que el alcalde el otro día hacía una referencia muy bonita también hacia el frontón, porque también es, bueno, pues el frontón queda ahí un poco ahora en un segundo plano, pero también es el que ha acogido y el que ha sido protagonista de mucha de la historia del club.
¿Qué te está pareciendo España, Dani? Aprovechando que estás en línea, te preguntamos un poco por todo ya en este Mundial de Alemania que acaba de comenzar.
Bueno, pues yo creo que ayer se vio un partido que da un poco las señas de identidad de lo que debe ser el equipo español, ¿no? Al final yo creo que el equipo islandés, pues bueno, un poco sí que es cierto que ha modificado un poco su estructura defensiva, siguen manteniendo esa dureza significativa en los choques, en los unos contra unos, que yo creo que en ciertos momentos a España pues se la atragantó, pero bueno, lo supo solventar muy bien, pues bueno, pues con señas de identidad de los combinados españoles, ¿no? Defensa, portería y contraataque, ¿no? A partir de ahí yo creo que, bueno, pues que las rotaciones en el conjunto de Jordi pues fueron significativas e importantes. Y luego, pues bueno, pues que el equipo mantuvo un serio marcaje sobre Aaron Palmerson, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Y ayer, pues la verdad es que España le sujetó muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que fue de menos a más, y al final la victoria, pues yo como creo, bueno, pues una victoria, pues... que manifiesta un claro dominio español.
Dani, por cierto, Emilio, que sepas que una de las mesas redondas del Clinic tuvo como epicentro uno de los temas que a ti te quitan muchas horas de sueño, que es el 7x6, el de jugar sin portero.
Es que eso es una aberración, vale. Juan Carlos, Dani estará conmigo. Eso le ha quitado la esencia al balonmano. Si resulta que la penalización que suponía ser guarro en este deporte te lo ponen en un banquillo a riesgo de quitarte un portero. Dani, resulta que lo que te ganas tú defendiendo como un loco, te lo quita el tío del reglamento metiendo a uno de cacafuti, ¿no?
No, pero que sepas, Emilio, que en esa mesa redonda se dejó entrever que el futuro de esta regla se va a limitar solo a cuando haya exclusiones.
Bien. Vale, pues me parece muy bien, porque hay una cantidad de técnicos amigos que están en esa línea. A mí el inmovilismo no me gusta ni en casa, pero chico, darte 7 pasos sin saber lo que eso implica, y desde luego a mí no me gusta nada eso, lo que supone para quitarle belleza al balonmano, que ya es bastante bueno si sabes apreciar lo que es el balonmano. Pero es una opinión mía, claro.
Por cierto, desde Alemania, desde Múnich, ¿algo para Dani, Luis?
Bueno, pues desearle mucha suerte y que a ver si el año que viene está en la Liga Sobal, que es importante también, que aunque es una ciudad pequeñita, pero bueno, con mucha afición al balonmano.
Bueno, pues muchas gracias, Luis, que todo vaya bien por ahí, por tierras germanas, y ojalá vengas con la expedición, con algo colgado al cuello.
Que se haga la foto él también, ya que se lleva mucho eso con la medallita, si es posible.
Eso. Un abrazo,
no,
Dani.
No, no te preocupes, que habrá otro antes que se lo
bueno, no, a ti no te importa ser el segundo, vale, está bien.
No, es decir, a mí las medallitas me sobran. A otro ya sabes que los trajes los tienes desgarrado de tantas medallas.
Tú con las pulseras tienes suficiente.
Con las pulseritas ya vas bien.
Ya me lo habéis calentado. Dani, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazote.
Venga, hasta luego. Suerte. Más protagonistas. Decía que más protagonistas, entrevistas que llegan desde Alemania. No sé si la entrevista con Figueras y con Sarmiento son de las gratis o has tenido que pasar por carga.
Por el frío.
No, esas son de las gratis, son de la zona mixta que de momento no hay que pagar. No sé en el próximo próximo destino si habrá o no habrá que pagar.
Luis, no me lo saques mucho, que la gripe abunda mucho. No lo saques.
No, hombre, no, en la zona mixta, Emilio, están en el pabellón, ya. Fuera, ¿vale?
Pero a ver si vas a tener uno detrás, un teutón de estos que te diga, Germalbar, esto hay que pagar.
No, a eso de momento no hemos llegado, no. Pero no lo descarto.
Bueno,
aprovechando que ya estaban pagadas de casa, vamos a escuchar el primero, la entrevista que mantenía Luis Malvar con Adrián Figueras.
Adrián, partido ante Islandia clave, se gana, yo diría que con solvencia, y España empieza a mostrar su buena cara en un rival difícil.
Sí, sabíamos que era un partido muy importante, que posiblemente estos dos puntos vayan ahí para la siguiente ronda, si no es así, seguramente estará ahí muy peleado. Y bueno, lo que te decía antes, es un partido muy importante, hemos salido muy enchufados. Conocíamos un poquito más al rival, ya que el otro día jugamos contra Marín, que eran jugadores que no conocemos mucho porque no juegan en nuestras ligas. Y yo creo que han sido dos puntos importantísimos.
Lo que sí se ha demostrado es que Islandia es algo más que Palmarsson, ¿verdad?
Sí, evidentemente, ¿no? Tienen grandes jugadores que están jugando en las primeras ligas europeas, en Champions League, en EHF, en ligas muy competitivas, y ya sabíamos que no iba a ser solo Aaron, ¿no? Es verdad que es un gran jugador, es el motor del equipo, pero evidentemente hay muchos más jugadores.
Oye, España, buenas sensaciones, ¿estáis satisfechos?
Sí, hombre, evidentemente, ¿no? Ganar en un Mundial no es fácil, y más si lo haces ante Islandia. Creo que hemos tenido el partido controlado en muchas fases del partido, no les hemos permitido correr el contraataque, que es una de sus principales armas, y creo que hemos estado muy bien atrás, ¿no? Esto también nos ha permitido correr el contraataque a nosotros y quitarnos un poquito de jugar contra su defensa 6-0, que se hace un poco empalagosa.
El otro día comentaba Jordi que lo único que le preocupaba es que fallábamos mucho el lanzamiento de 6 metros. Eso es lo que hay que ajustar, ¿verdad, Adrián?
Sí. Yo creo que el equipo está jugando muy, muy bien, se están generando ocasiones, que es lo importante. Y a partir de ahí los goles ya entrarán, ¿no? Evidentemente todos los jugadores queremos marcar, todos los jugadores lo queremos hacer lo mejor posible y bueno, en eso estamos, ¿no? Evidentemente estar efectivos es una de nuestras principales armas, así lo demostramos en el europeo pasado. Y creo que tenemos que recuperar eso, ¿no? Sí que es verdad que por poner un punto negro, igual es que tenemos que mejorar en ese aspecto.
Porque en defensa la verdad es que España está bien, tanto en el 5-1 como en el 6-0. Luego atrás la portería, tanto con Gonzalo como con Rodrigo Corrales, yo creo que os da a todos vosotros una seguridad y eso es importante, ¿no?
Sí, es evidente, ¿no? La defensa es la clave de nuestro juego, la defensa de ese contraataque. Si la defensa está bien, portería nos ayuda, esto es básico, ¿no? Para nuestro juego, y así se ha demostrado hoy, ¿no? Yo creo que hemos estado muy sólidos atrás, tanto en el 6-0 más arropados como en el 5-1 un poquito más abiertos, que nos ha permitido robar bolas y subir al contraataque, y en ataque pues yo creo que hemos estado bien igualmente, ¿no? Así que lo que te comentaba antes, ajustar un poquito los lanzamientos y tirar para arriba.
Ahora nos espera Japón, un equipo que corre mucho, que bueno, os va a hacer correr, os va a hacer sudar, en teoría es otro equipo inferior, pero hay que salir a por todas.
Sí, ya lo vimos ayer con Bahrein, ¿no? Son equipos que no conocemos tanto, que jugando un balonmano un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados, Japón seguramente nos va a jugar a correr prácticamente todo el partido, y ya lo sabemos, ¿no? Sí que es verdad que el Mundial está siendo muy exigente, que vienen entre 8 o 10 partidos en prácticamente 15 días, pero bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Antes de empezar el campeonato, y mañana afrontaremos el partido de Japón con la máxima información, con la máxima ambición para conseguir esos dos puntos.
Eso te iba a decir, partidos muy intensos, me imagino que Jesús Revilla os está preparando físicamente para aguantar porque es un palizón.
Sí, Jesús ya ha hecho mucho trabajo del que tenía pensado, ¿no? Hasta ahora. Empezamos a entrenar el día 26, hemos metido mucha carga física porque evidentemente al instalar el sistema Main Round es un sistema de competición mucho más exigente. hemos estado trabajando en ello y yo creo que el equipo de momento está muy bien físicamente.
Perfecto, enhorabuena, Adrián.
Muchas gracias.
Y también pasó por los micrófonos de Derrosca, por los micrófonos de Luis Malvar, Dani Sarmiento.
Dani, se gana a Islandia con autoridad y dando una buena imagen, eso es importante.
Sí, sí. Yo creo que el equipo sabía de la dificultad de este partido. Y bueno, sabíamos que todos teníamos que estar pues trabajando en todas las facetas del partido, tanto en ataque, defensa, contraataque, balance defensivo, todo muy, porque es un equipo que mete un ritmo muy alto, juega muy bien a balonmano y bueno, contento pues sobre todo por la aportación de todos los jugadores de la selección, ¿no? Que eso, estamos apenas en el segundo partido de competición y creo que eso es bueno de cara a la confianza del equipo por lo que queda de campeonato, ¿no?
En defensa el 6-0-5-1 funciona bien, me decía Jordi antes que hay que ajustar cosas, pero estáis ya cogiendo buenas sensaciones.
Siempre hay que ajustar cosas, ¿no? Y más, bueno, un entrenador que te va a decir, siempre hay que ajustar cosas, ¿no? Pero yo destacaría que el equipo se siente con confianza en todas estas diferentes variaciones que hacemos, sobre todo en defensa o en ataque, sea quien sea el jugador que está jugando, ¿no? Y eso es importante, porque ahora vienen muchos partidos, todavía quedan 3 partidos de esta fase. Si cumplimos los objetivos que tenemos, pasaremos a una segunda fase muy difícil y como te decía antes, es importante que todo el mundo tenga confianza y poder variar. Depende del equipo que tengas delante, ¿no?
Eso te iba a decir, el ambiente fenomenal y tus sensaciones o vuestras sensaciones del equipo son buenas.
Sí, yo no es la primera vez que lo digo, ¿no? Con este equipo me iría a la guerra, ¿no? Esto, pues es un placer poder jugar con estos jugadores al lado, porque cuando las cosas van mal, siempre tienes a uno que te echa una mano, que te apoya y tal, y cuando las cosas van bien, pues también hay otros que te dicen, ¡eh! Tranquilo, que queda mucho, ¿no? Y eso es de agradecer y como te decía antes, ¿no? Nuestro fuerte es el colectivo y yo creo que en un deporte como el balonmano es lo más importante.
Sobre todo se nota cuando en ataque a España se atasca un poco la paciencia, la tranquilidad, el jugar, el saber, el no tener prisa. Eso es la experiencia y la veteranía, Dani.
Sí, sí. Tenemos jugadores que tienen mucha experiencia y mucho peso en este tipo de competiciones y demás. Somos conscientes que nuestro juego es, nuestra manera de jugar es de una manera, cuando los otros equipos, por lógica, no defienden, pues para evitar nuestros puntos fuertes, pues tenemos que tener paciencia, saber atacar. Sabemos que durante un partido siempre hay momentos buenos, momentos malos. Y como te decía antes, yo creo que hoy es una muestra de que el equipo ha sabido estar, pues, seguir concentrado cuando los balones no entraban. Venga, a defender, a seguir duro. Y eso nos ha permitido después correr el contraataque, que también es una arma que tenemos y que es muy importante, ¿no?
Porque lo que nos falta un poquito es afinar en 6 metros esos balones que se fallan. Bueno, es normal, es el juego, pero hay que afinar un poco más, ¿no, Dani?
Sí, sí, sobre todo a medida que va avanzando la competición, ¿no? Y te vas encontrando equipos pues todavía mejores quizás que Islandia. Una acción de 6 metros hay que asegurarla al máximo. Bueno, igual son de esas cosas que tenemos que ajustar, ¿no? Bueno, qué mejor manera de ajustarlas que con la confianza de una victoria y de que el equipo, todo el mundo ha participado, ¿no?
Ahora viene Japón, un equipo que va a hacer correr mucho, que a pesar de que ha perdido 2 partidos, demuestra que está muy conjuntado y que a pesar de que sea, digamos, entre comillas, inferior a España, va a poner las cosas difíciles.
Sí, sobre todo porque quizás no tenemos ese conocimiento como tenemos de otras selecciones, ¿no? Que igual pues coincides con jugadores que juegan en la Liga Española o en la Liga Francesa o en la Alemania y tienes más capacidad de analizar un poco más los jugadores, ¿no? Está claro, es lo que dices tú, ¿no? Tienes toda la razón. Es un equipo que, sabiendo que hoy hemos tenido un partido duro y físicamente exigente, mañana pues plantarán un partido, yo creo que a correr, muy rápido, muy agresivo y, bueno, no nos tocará otra que saber jugar con eso y estar concentrados y que todo el mundo, pues como hoy, esté al 100%.
Oye, físicamente es una paliza, ¿cómo está programado este Mundial con los partidos tan seguidos, pocos días de descanso?
Sí, el otro día lo hablábamos, ¿no? Cuando haces la comparación, por ejemplo, con otros deportes como el fútbol y ves que de partido a partido hay 3-4 días, te echas las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, mañana es Japón, que quizás todo el mundo la pone a priori como una de las que no, bueno, pues de menos nivel. Pero dentro de 3 días tenemos otros 2 partidos súper exigentes y quizás que nos van a a marcar un paso, el devenir, un poco el devenir de la siguiente fase, que es Macedonia y Croacia, ¿no? Y sin tener apenas, bueno, 24 horas de descanso, ¿no? Eso, tienes toda la razón. Esto yo creo que habría que planteárselo si queremos que nuestros partidos sean de la máxima calidad y nuestros deportistas estén al 100% cada partido.
Oye, ¿cómo está el virus de la gripe en el equipo? ¿Estáis mejor?
Bueno, yo todavía tengo una tos increíble. No sé, hemos caído creo que la mitad del equipo. Es verdad que, no sé, que no, un virus que hemos pillado todos, no sé si en Madrid o cuando hemos llegado aquí, pero sí es verdad que nos ha tumbado unos cuantos, ¿no? Y ahora estamos saliendo de ese proceso gripal, a ver si otra vez estamos a tope y podemos seguir, que ya mira que teníamos tiempo para ponernos malos, nos ponemos malos cuando llegamos al campeonato, ¿no?
Dani, enhorabuena y a seguir así, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Luis.
Como cada semana, en este último tramo del programa, también saludar a los que vamos a formar parte del segundo de los debates en este segundo de rosca del año, el primer de rosca mundialista en el mundial masculino de la tabla redonda. Si está media selección masculina pillada por la gripe, creo que la gripe ha llegado a Valencia, y eso que han estado a 20 grados hasta hace 4 días. Vicente Soler, director de Deporte 100%, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Ramón. Sí, Alicante tiene gripe también, correcto.
También, bueno, lo que no sé es que os confiáis por el día, me salís por la noche a pecho descubierto y os pilla la corriente, ¿no?
Sí, es la calefacción contra el frío ambiental.
Bueno, pues te invito a Valladolid, aunque bueno, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas aquí se ha celebrado con muy bajita temperatura, pero habrás sido testigo del calor deportivo que se ha vivido en, ojo, 17 pabellones de la provincia de Valladolid.
Sí, sí, la verdad es que es un espectáculo siempre cada primero de enero ver la fiesta del balonmano base, ya sea in situ, ya sea a distancia, como ha sido el caso de este año, pero bueno, es una delicia, ¿no? Diría yo, sobre todo ver lo que va a ser el próximo balonmano de mujeres en España, también de hombres, solo que a nosotros nos ocupa más el tema del balonmano femenino, pero bueno, yo creo que lo único malo, digo, para el espectador in situ y para el espectador desde fuera, es que al final la compresión de horarios en las mañanas pues ha dificultado que tanto la gente pueda animar a sus propias selecciones como que luego nosotros podamos ver más partidos simultáneamente o de forma diaria. Pero bueno, yo creo que se han visto muchas jugadoras con muchísimo nivel, algunas de hecho que están siendo muy protagonistas en sus equipos, tanto en División de Honor, como es el caso de Paula Arcos en el Elche, o en La Plata también, como es el caso de Zaida Benítez en el Elda Prestigio, y hablo de dos que han sido campeonas de España. Pero bueno, lo de la explosión del balonmano de mujeres en Navarra en los últimos años en la cantera está siendo brutal, y creo que tiene alguna que otra joya que vamos a ver en División de Honor, no demasiado lejos.
Pero yo creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la repentina difusión de 3-4 años para acá de este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, se dispute en Punta Umbría, se dispute en Valladolid, en Pontevedra, sea donde sea, ha hecho que de repente la gente haya descubierto el balonmano base, algo que pensaban que era una cosa que se jugaba en un patio de cemento los sábados por la mañana por unos niños que no buscaban el futuro en el balonmano. Esto yo creo que ha puesto el balonmano base español, aunque sea a nivel de selección autonómica, en la opinión pública, ¿no? En el ojo del televidente, en el oído del oyente de radio. Esto ha venido para quedarse.
Bueno, pero
sí, está claro que el trabajo de los últimos años está ahí, ¿no? Sobre todo por parte de muchos clubes que tienen una cantera muy poderosa, también de las federaciones territoriales y, por supuesto, también de la Federación Española, porque estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Algo no se conoce si no se ve, si no sale por la televisión. Y estamos hablando de que el hecho de que se transmitan en directo las finales, pues eso le da un plus muy grande a nivel mediático y en cuanto a la repercusión que tiene este deporte hacia el exterior. Lo más importante ahora, que es lo que hablamos siempre cuando hay un éxito también internacional en selecciones absolutas, exprimir e intentar explotar esto. ¿De qué manera? Lo que hay que hacer es conseguir más licencias. Tenemos que conseguir más licencias, pero claro, eso no es solamente porque echemos la final en teledeporte, eso no llega solo.
Esto es, soy Emilio, en la línea de lo que estáis apuntando, puede que haya gente que al amparo de la televisión, y recuerdo que las finales de juveniles, de la categoría juvenil, en Televisión Española se llevan haciendo ya varios años. Igual que decía antes, que el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas es un proyecto desarrollado desde hace ya bastante décadas, diría yo. Dos décadas por lo menos. Es decir, que no es de ayer. Lo que pasa es que
el invento no es de ahora.
Claro, claro. O sea, esta ha sido una competición diferencial del balonmano español desde, te hablo, incluso antes del año 2000. Pero te estoy diciendo que a lo mejor hay gente que lo descubre, pero la gente del balonmano sabe lo que es la gran fiesta del balonmano de base, infantil, cadete, juvenil, desde hace mucho tiempo.
Sí, Emilio, pero hasta hace 3 o 4 años...
había gente que no lo sabía.
Y los ayuntamientos no abrían sus puertas ya para proceder a una presentación pública, y los medios de comunicación quizá estábamos más pendientes de otras cosas ver un campeonato de España de niños jugando al balonmano.
Eso entra en lo que decía Vicente, en lo que apuntaba, que capitalizar ese tesoro humano que es esta competición requiere que todos los implicados en ello se lo tomen en serio y lo traten de difundir.
Claro, es que yo soy muy mayor y seguro que tú también y Luis va a poder y Chema vamos a poder. Vicente, desconozco tu edad, no sé si vas a saber.
Es el más joven.
De lo que estamos hablando o no. Pero nosotros había un programa los sábados por la mañana que se llamaba Torneo, donde yo he visto debutar a Enric Masip y a Iñaki Urdangarín con las selecciones catalanas y del País Vasco.
Y el objetivo 92, que
ese
se
es posterior.
Llamaba. Sí,
ese es posterior.
Fíjate. Ese fue más tarde.
Ese fue más tarde, pero a Iñaki Urdangarín y a Enric Masip, yo los vi debutar en blanco. Yo no sé si tenía siquiera tele en color, os lo aseguro. Y entonces, de repente, podíamos ver, cuando eran niños, al futuro del balonmano, al que luego fue el futuro del balonmano, exitoso balonmano español. Ahora podemos efectivamente poner en una pantalla de televisión regularmente también a este tipo de competiciones que existen desde hace 40 años, pero que parece que son de este siglo.
Sí, hay una cosa también que, bueno, yo creo que una parte de la culpa del auge que ha protagonizado lo que tú dices, los últimos 3-4 años, pero sobre todo yo creo que esta temporada, porque se han aglutinado y se han desarrollado de manera simultánea otros CESAs de otros deportes también, porque como se ha metido el CSD con el tema de Gol Televisión, el convenio, etcétera, etcétera, todo eso ayuda también, porque la gente sabe que la primera semana de enero, no solamente en el balonmano, sino que a lo mejor también en el baloncesto y en el voleibol, están los campeonatos de España de selecciones inferiores. Entonces, yo creo que ahora lo que falta es que en mayo se haga lo mismo o se intente hacer algo parecido con la final a 8 del Campeonato de España de clubes también.
Vamos a hablar también de la División de Honor Femenina, donde, solo un dato, sabéis que yo siempre soy un poco crítico, un poco pesimista. A mí me da mucha pena que los últimos 4 clasificados, Valencia, Morvedre, Alcobendas y Castellón, tengan los mismos puntos que el quinto, Elche Mustang, 16. Si sumamos entre todos, quiero decir.
Ah.
Bueno, está claro que desde el principio se atisbaba un poco que esos 4 equipos eran los que menor potencial tenían. Cañamelar especialmente ha ganado este fin de semana y ha salido de la zona de descenso por un punto, pero está pasando una situación bastante, bastante compleja ahora mismo. A nivel financiero veremos cómo se desarrolla todo, pero lo que está claro es que la victoria de Hotel Gran Bilbao a domicilio en Alcobendas y también luego la de Porriño en Castellón han dejado claro que tanto las gallegas como las baracaldesas no van a estar, parece, en la pelea por los puestos de descenso. Así que uno de los equipos, de esos 4 equipos que ocupan las 4 últimas posiciones, es el que se va a salvar solo.
Y por arriba Rocasa, que ganó Aula y le ganó casi bien, podríamos decir, que es el gran candidato.
Bueno, yo sigo diciendo que el Superamana Vera Vera para mí es el máximo favorito y el que tiene una plantilla más potente, ¿no? Pero es verdad que le puede pasar en un momento dado, especialmente en el factor físico, factura la EHF, porque creo que va a jugar 13 partidos este mes o algo así, una locura de calendario. Y es verdad que el Rocasa este año, a diferencia de los anteriores que ha perdido la liga al final, ha empezado mal, entre comillas, y ahora está muchísimo mejor. Están apareciendo jugadoras como María González y como Melania Falcón, que no habían tenido demasiado protagonismo, o al menos el que se esperaba en el inicio de temporada. y está Sainan Wenger muy bien, está Silvia Navarro cada vez recuperando más su estado de forma habitual, y Luzon también está siendo cada vez más importante en el 40x20 para Carlos Herrera. Así que yo creo que sí, puede ser que Rocasa sea a lo mejor el que más opciones tenga ahora mismo, ya te digo, por la línea ascendente y porque va a tener un calendario, yo creo que más relajado que Vera Vera, que bueno, lo que hizo el sábado fue una locura.
Ganar a las rumanas, sí, ¿no?
Sí. No, pero es que estas rumanas, sobre todo la forma de ganarlas, hombre, son las actuales campeonas de la EHF, pero creo que viajan, eso lo sabe mejor Vicente, como las quintas o las sextas en el campeonato de Rumanía, con lo cual debe querer decir que han bajado un poco el nivel de plantilla, tal vez, ¿no?, de respecto a la temporada pasada, pero oye, 32-21 es un resultado como poco vistoso, ¿eh?
Sí, yo creo que es algo histórico para el Vera Vera, es una victoria muy importante que va a ser difícil de olvidar, y sí que es verdad lo que dices tú, el Craiova de este año obviamente no es el del año pasado, no tiene a Tiku, que si la gente se mete en las fichas de la final del año pasado, creo que metió 15 goles entre la ida y la vuelta, no tiene a Ardean Elisei, que es una de las mejores extremos diestras de la historia y una jugadora veteranísima, y tampoco tiene a la portera internacional rumana Dumanska, que ha sido, bueno, en el europeo lo habéis podido ver todos, que le ha comido la tostada prácticamente a Dedu y no está un Gureanu ni nada. O sea que al final yo creo que es un equipo que ha perdido nivel, pero eso no quita que lo que hizo el Vera Vera es que le pegó un repaso. Es que estábamos hablando de que el Craiova este año, hace una semana, dejó al Nykøbing, que es un equipo danés con Cristina Christiansen, en 12 goles en Rumanía. En 60 minutos le metió solo 12 goles. El Vera Vera había metido 12 goles creo que en el minuto 18 o 19. O sea, increíble el rendimiento del conjunto de Imanol Álvarez y brutal la dirección de Silvia Arderius, que cuando está en su nivel es imparable.
Esto va un poco en la línea de lo que tú dices, Vicente, de que esta dispersión de fuerzas con la competición europea le puede, no diré distraer, pero sí pasar factura un poco al Vera Vera, que yo estoy contigo en que quizás por plantilla sea el máximo candidato a la Liga Española. Pero con el triunvirato de estos años de atrás, con el Guardés y con el Rocasa, van a estar ahí hasta el final, creo yo, peleándose la Liga Española, ¿eh?
Sí, ahora parece que ya se ha separado un poco en la liga, en la clasificación, pues tenemos Rocasa 20, Guardés y Vera Vera con 19 puntos, y ahora ya hay un pequeño escalón con el cuarto clasificado y el quinto, que es el Granollers y el Elche con 16 puntos. Al final estamos hablando de que obviamente tanto las catalanas como las ilicitanas como las vallisoletanas, que de hecho las de Elche ya lo han hecho, pueden ganar alguno de los de arriba. Está claro que puede pasar, pero lo normal también es que a la larga en una competición regular a 26 partidos las mejores plantillas estén arriba. Si no es que han pasado o han sucedido circunstancias que no sabemos o que, bueno, que han condicionado la trayectoria del equipo en Liga. Pero yo creo que al final esos tres equipos son los mejores. Aunque Elche, Granollers, Aula, Málaga, incluso Liberbank, yo creo que tienen plantillas, bueno... Yo creo que similar.
Para darte un susto en un partido concreto,
sí,
pero
supuesto,
no en una competición
partido,
entera.
Claro,
sí.
a un partido seguro.
Vicente Soler, director de Deporte 100%, gracias por haber estado con nosotros. Cuídate esa garganta y
Juan
un abrazo
Carlos.
Muy fuerte. Sí, dime, Luis, perdona.
No, solamente quería comentarle un par de cosas. Vicente, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Luis.
Bueno, oye, tú que has ido a europeos, que has ido a finales de Champions, te voy a decir lo que te espera si vas a algún próximo mundial femenino.
Ay, pero deja al chico que está malo.
Hay que ponerle.
A ver si se va a tener que tomar un ibuprofeno o algo.
Vete preparando, porque en este mundial prohibido, ya lo hemos hablado en la anterior tertulia que hemos tenido antes de las entrevistas, prohibido a la prensa entrar en los hoteles de los equipos. Te dejan solamente 10 minutos ver el entrenamiento de tu equipo y posteriormente te echan, a pesar de que hay gente en las gradas viendo. Para los catering, que tú sabes que hay para los medios de comunicación, te ponen pulseras, depende de quién seas o de no quién seas. También hay que firmar un papel para que te den la wifi. Es decir, una auténtica locura, Vicente, porque sabes que se ha vendido por parte de la Federación Internacional de Balonmano a otra empresa los derechos. E insisto,
sí,
yo no sé si esto es, sí, es a Lagardère Sport, yo no sé si esto es cuestión del comité organizador de aquí de Alemania, de orden de Lagardère Sport o de la IHF, pero prepárate porque vienen curvas y esto es lo único que quieren, es pasta, pasta, pasta y pasta.
Sí, ahora que lo dices, yo tengo que decir que en el último europeo de Francia, respecto a las finales de Champions en Budapest, a mí me ha parecido todo ese entorno que tú comentas bastante más restrictivo que antes. De hecho, tú estabas hablando de la Garden Sport en cuestión de la IHF, InfroSport en caso de la IHF. No nos dejaban hacer ningún tipo de foto en zona mixta si no estabas acreditado como tele o como medio audiovisual en sí. Y no podía grabar ningún vídeo. De hecho, hay un medio de comunicación digital que grabó un vídeo, subió un vídeo desde la tribuna de prensa del pabellón y le hicieron borrar el vídeo. Había una persona responsable de la empresa en cuestión continuamente controlando la zona de prensa, la conferencia de prensa, las televisiones, los platos en directo. Es decir, yo sí que estoy viendo mucha más restricción que hace, por ejemplo, 4 o 5 años que fue la primera Final Four de Budapest. Nada
vamos, que la tendencia comercial ha venido para quedarse, ya lo sabemos.
No, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. Están copiando cosas del fútbol, pero para mal. Y se están equivocando, porque entre uno y otro van a reventar esto. Medios de comunicación españoles aquí, en Alemania, somos 4. Muy posiblemente en Colonia se van a sumar más. Pero somos 4, cada día somos menos. ¿Por qué? Pues porque a nuestras empresas, que no tienen ningún retorno económico, les cuesta una pasta
cada vez más
enviar a sus personas, a sus corresponsales. Y por otro lado, pues oye, mira, tranquilamente hoy en día lo puedes ver por la televisión y no te gastas dinero. Creo que se están equivocando muy mucho. Lo importante de los mundiales, de los europeos, de las finales de Champions, es la promoción del balonmano. Aquí no, aquí ha llegado el tío Gilito para instalarse.
Sí, sí, es lo que dices tú, que al final está pasando, si tú dices que ahí sois 4, al menos sois 4 de medios de comunicación nacionales importantes. Es que en el europeo, quitando Televisión Española, que es una televisión pública y
claro,
que obviamente tiene que ir casi por obligación.
No había nadie.
Estamos hablando de que estaba Revista Líderes y Deporte 100%, que son dos medios que ni siquiera mandan a un corresponsal o un enviado a gastos cubiertos. Es decir, vamos a gastarnos el dinero para estar allí in situ. O sea que es un drama. El tema de la cobertura de los grandes campeonatos es un drama.
Bueno, y prepárate, porque también comentaba las meriendas que tienen los jugadores y las jugadoras antes de los partidos. Y los días que no tienen partido en los entrenamientos, los días que no hay partido, lo tienen que pagar las meriendas. El lavar la ropa, comentaba yo antes, el precio por kilo de ropa son 10 euros. Es decir, el otro día España tuvo que mandar 40 kilos de ropa, 400 euros, cuando en otros campeonatos pues es 60, 70. Es decir, esto es, como digo, ha venido el tío Gilito
a sacar pasta.
A sacar pasta. Y ojo, que pueden matar la gallina a los huevos de oro, ¿eh?
Este siempre es el problema que subyace cuando se quiere comercializar en extremo y no se incentiva la expansión de ese deporte. Y estamos hablando de balonmano, no de fútbol. Si dices tú que copian cosas y en malo del fútbol, pues apaga y vámonos.
Vicente Soler, un abrazo muy fuerte. Hasta otra.
Otro para todas. Un placer. Chao.
Estamos ya en el tramo final. Solamente nos queda decidir hacia qué lado se inclina el marcador. Y lo hacemos, como siempre, desde la línea de 7 metros. Un 7 metros que, como cada semana, lanza el maestro Tomás Guas.
Malva Rosquitos, una cierta reflexión maligna. Mundial de Alemania y Dinamarca, juntitos. Desde 2005, todos los países organizadores de un mundial han disputado como mínimo las semifinales, con alguna ayudita que otra. Alemania y Dinamarca fijos en estas semifinales, y solo dos plazas para los demás. El fair play empieza a complicarse en el balonmano. Claro, es que hay un precedente. El infame robo del 2007 en Alemania, cuando Alemania ganó por, eso, Kartoffels. Atento a la compañía.
Bueno, pues hasta aquí el programa de este lunes, en el cual esperemos sea el primero de los 3 que tengamos que hacer para celebrar el título de campeón del mundo por parte de España, tercero en su historia, aquel conseguido en Túnez, aquel conseguido en Barcelona 2005-2013, quién sabe si 2019 vuelve a ser la fecha. Hasta las 8:30 que juega España, ¿qué vas a hacer, Luis?
Bueno, pues dar una vuelta, preparar el partido, irme al pabellón, al Olimpia Halle, porque hay un interesantísimo partido a las 6 de la tarde entre Croacia y Macedonia.
que ojalá Macedonia dé la sorpresa. Y luego pues a las 8:30 el España-Japón. El miércoles recordemos que España juega a las 8:30 con Macedonia y que la última jornada, el jueves, dos partidos clave. A las 6, Macedonia-Islandia, y a las 8:30 es España-Croacia.
Un abrazo, maestro.
Hasta luego.
Hasta luego, Chema Jodra, Cope Logroño. Gracias por todo, un abrazo.
Bueno, yo pensé que nos iba a traer una maleta de Alemania y nos va a traer una pulserita de no, las que le sobran al tío.
Como no te traigo una maleta de ropa sin lavar, no sé a qué se lo han cobrado. Emilio Gargojo, un abrazo.
Un abrazo y bueno, una semana donde hay dos partidos decisivos, Macedonia y Croacia, y cuando queramos venir el lunes que viene, pues estaremos inmersos ya. Espero yo, en la main round, pues nada, al aparato, contra Francia, contra Alemania y con lo que se nos pueda decir.
Y recordemos que de la main round directamente a semis, no hay cuartos ni octavos.
No, es que ya tienes una segunda fase sistema de liga, con lo cual hay dos sistemas de liga en un campeonato que es mucho más exigente que lo de las eliminatorias, aunque sea menos dramático.
Un abrazo, amigo.
Venga, igualmente.
Gracias también a ti que estuviste ahí al otro lado de tu sintonizador o de tu MP3 o de tu reproductor o de tu ordenador. Gracias a Chechu Martínez, gracias a Belén Díaz de Arce. Nosotros volvemos sin falta el próximo lunes. Adiós.